Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 6 de la serie titulada Los sellos de Dios. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Estamos viviendo ahora, hermano, no es el mundo de hace unos 20 años, es un mundo diferente. Y el mundo de aquí a unos 10 años, que los niños que ahora son niños, pero cuando ellos sean jóvenes o sean adultos, va a ser diferente al que estamos viviendo ahora. Y entonces aquí en Ezequiel nosotros vemos que el Señor envía a 6 varones para que destruyan. Lo que a mí me llama la atención, bueno, me llaman la atención varias cosas, pero una de las cosas que me llama la atención es que ellos van a destruir Jerusalén. Y la van a destruir porque hay muchas abominaciones en Jerusalén. Jerusalén para nosotros ahora es la iglesia, o sea, hay muchas abominaciones en el pueblo de Dios. La otra situación que me llama la atención, hermano, es de que aquí hay personas que ven aquí en Ezequiel capítulo 9 y verso 4, hay personas que ven las abominaciones y saben que son abominaciones y entonces claman al Señor pidiendo misericordia. Para mí esto es muy importante porque en estos días, si lo trasladamos a nuestros días, no todos los cristianos se dan cuenta que las abominaciones son abominaciones. Porque dice la Biblia que hay algunos que están habituados al pecado, dice el apóstol Pablo, que algunos ya se acostumbraron, se habituaron al pecado. Y entonces la abominación no la ven como una abominación. Y la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero hay una cantidad de cristianos que no se dan cuenta que eso es abominación. Y entonces aquí lo que Dios va a hacer con nosotros como congregación y en nuestra familia y en lo personal es que Dios nos va a dar un renuevo de nuestra mente. Dios va a renovar nuestra mente para que entonces lo malo, veamos que es malo, porque por eso es que cuando Jonás estaba predicando en contra de Nínive, de aquí a 120 días Nínive será destruida, Jonás se enojó porque él quería que Dios destruyera a Nínive. Pero ¿qué fue lo que Dios le explicó a Jonás cuando se puso a hablar con Jonás? Que los de Nínive no sabían distinguir ni entre su izquierda ni entre su derecha. Obviamente eso es en un sentido espiritual. Entonces hay un problema en Jerusalén, digámoslo así, ¿verdad? Jerusalén que representa la iglesia. No toda la gente se da cuenta que lo malo es malo. Otro problema es que hay algunos que ya logran distinguir que lo malo es malo, pero cuando miran que otro lo está haciendo, se quedan de brazos cruzados. Pero no hace nada, solo vive chismoseando. Y a esos no son a los que les ponen el sello. A los que le ponen el sello es a los que obviamente ellos no lo hacen, miran que otro lo hacen y claman al Señor por misericordia. A esos es el que le ponen, Dios les pone la marca, ¿verdad? Los marcados de Dios, Dios los marca con una tau, con una tab. Y esos son los que van a ser preservados de en medio de la destrucción. Y Dios quiere que nosotros como congregación, los que estamos y los que se vayan añadiendo, seamos de este grupo de gente que no comete las abominaciones, Y que cuando mira que otros lo hacen, empiezan a clamar. A esos es a los que el Señor les pone la marca. Porque los va a guardar, los va a preservar para que no sean destruidos. Porque mientras Dios nos está sellando a nosotros, el chamuco también está sellando a los de él. Nosotros somos de Dios, ¿verdad que sí? Hemos estado viendo entonces que en la Biblia aparecen 14 acrósticos. Y son acrósticos porque cada cierta cantidad de palabras empiezan con alguna letra del alefato. Solo con que le diga alefato es hebreo, ¿verdad? O alfabeto hebreo. Pero la señal que le ponen aquí en Ezequiel es esta letra, la Tav. Pero para llegar a la Tav hay que empezar con la Alef. Tiene que pasar 21 hasta que llegue la Tav. Nosotros solo hemos visto algunas cosas de la Tav, ¿verdad? Tendríamos que recorrer todo esto, y estaba haciendo cálculo yo que si nos reuniéramos un año todos los días, que tuviéramos servicio todos los días, de lunes a domingo, y todos los días habláramos de estos acrósticos, nos llevaríamos un año. Y si agarráramos todos los servicios que tenemos, nos tardaríamos creo que como 3 años en cubrir esto, y pues que el Señor se apiade de nosotros. Bueno, esto ya lo hemos platicado. Yo quiero saltarme hasta esta Tau que está por aquí. Tau. Vamos a ver aquí. Dice el Salmo 25, 21. Empieza en idioma hebreo con la letra Tau. Dice: integridad y rectitud me guarden. ¿Por qué? Porque en ti he esperado. Entonces, hermano bendito, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es a esperar en el Señor. Amén. Eso lo hemos estado repitiendo. Este es el tercer servicio que hablamos de esto. Y es importante, hermano. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Hágame favor, dígale al que está a la par suya. Hermano, usted necesita aprender a esperar en el Señor. Ahora hágame favor y dígale, usted necesita esperar al Señor. Yo creo que lo más grande es esperar al Señor. Es esperar a que Él regrese y nos lleve. Y esperar en el Señor es que Él va a actuar a favor de nosotros, y las dos cosas las va a hacer Él. Él va a actuar a favor de cada uno de nosotros y también va a venir y nos va a llevar a cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender a esperar. Cada cosa que tú quieres que pase en tu vida, tienes que esperar a que sea Dios el que actúe a favor tuyo. Cada cosa que tú anhelas, cada proyecto, cada plan que nosotros tenemos, o incluso cada deseo, tenemos que ponerlo delante de Dios y esperar a que sea Él a que nos dé lo que tiene para nosotros. Y esperar a que en el tiempo de Él se cumpla lo que Él quiere darnos a nosotros. Porque la Biblia dice que todo es hermoso en su tiempo. Todo es hermoso en su tiempo. Si alguien se adelanta, ya no es hermoso. Va a ser feo. Si se atrasa, también no es bueno. Es como cuando va a nacer un hijo, ¿verdad? Si un bebé nace antes de los 9 meses, es peligroso. Y si nace después de los 9 meses, también es peligroso. Todo es hermoso en su tiempo. Entonces tenemos que esperar en el Señor, y Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Va a hacer la obra en lo personal, en lo familiar y en la iglesia. Ahora, en esto que hemos estado hablando, hemos hecho algún recorrido por algunos versos. Realmente es pues muy poco lo que hemos platicado, porque son tantos versos. Pero yo quiero que nos saltemos al Nuevo Testamento. Saltémonos al Nuevo Testamento y veamos qué cosas dice la Biblia que tenemos que esperar. Ya no tanto lo que nosotros deseamos, ahora Dios es el que nos dice qué cosas quiere Él que nosotros esperemos. Y dice aquí Lucas 2:25. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre justo y pío, Mire, ¿qué era lo que esperaba? La consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al Cristo del Señor, o al ungido del Señor, o al Mesías del Señor. Pero es bien interesante que lo que aquí la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a esperar es la consolación. Porque a veces hay gente, hermano, que no espera la consolación del Señor y termina haciendo otras cosas. Hay hermanos que están tristes, están devastados, están sufriendo porque les pasó algo, ¿verdad? Algo trágico. Y no esperan a que venga la consolación de Dios a la vida de ellos, sino que vienen ellos y que algunos, por ejemplo, se emborrachan. Lamentablemente, así hay personas que están pasando épocas difíciles y en lugar de elevar su corazón, su espíritu, sus ojos al Señor para que Él sea el que los consuele, andan buscando en otros lugares. Si es hombre, en mujeres. Si es mujer, en hombres. El asunto entonces, hermano, o en música, o en drogas, o en borrachera, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier pecado. No, hermano, a mí lo que me consuela es bailar, dice. Bueno, pero no está esperando en el Señor. Y Dios quiere que aprendamos a esperar a que el consuelo venga de parte de Él. Cuando viene el consuelo de parte de Dios, llena todas las áreas de nuestra vida, de nuestro ser, todo, 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 absolutamente todo. Y vamos a ver unos versículos que me impresionaron a mí. Porque Dios quiere que nosotros no estemos tristes. Incluso dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Él va a cambiar nuestro lamento en baile. Va a quitar la tristeza y nos va a dar alegría. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que tú, que se oiga en tu casa sean risas, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, y no gritos, y no lamentos, y no ira, ni violencia, sino que lo que el Señor quiere es consolarte al Señor. Otra situación es que hay hermanos que a todos les viven contando sus problemas, ¿verdad? Hermana, dice, se dio cuenta que no llegué el domingo, es... No me di cuenta. Es que no llegué el domingo porque hay luto en mi alma, dice, ¿verdad? Puro el coro, ¿verdad? Puro el coro, pura la canción. Hay luto en mi alma. A todos les andan contando sus clavos. Y hay que esperar a que venga el consuelo de parte de Dios. A que descienda el consuelo, hermano, y que llene todas las áreas de tu espíritu, todas las áreas de tu alma, de tu mente, de tu corazón. La clave es esperar. Amén. Esperar con paciencia, como lo dice el salmista, ¿verdad? Es uno de los maestros de la paciencia, digámoslo así. Pacientemente esperé a Jehová. Ay, hermano, es que ya me cansé de esperar mucho. ¿Cuánto has esperado? Hace una hora empecé a esperar. Ah, no, hombre, así tampoco, ¿verdad? Como vamos a ver algunos versos, habían unas señoras que calculo yo que tendrían, vamos a ver, tal vez unos 65 años de estar esperando. Y no se cansaron de esperar. Porque mire, pues, si nosotros nos podemos esperar a una promesa entre hombres, si el que dio la, entre humanos, digámoslo así, si el que dio la promesa es íntegro, seguramente sí va a cumplir la promesa. Pero el que nos está dando la promesa a nosotros no es un ser humano, es Dios. Y por eso esa mujer pasó tanto tiempo esperando y siguió esperando hasta que recibió la respuesta que Dios, o la promesa, el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. El asunto es esperar. Ahora mire, pues. Miremos solo algunos versículos que hablan de consuelo. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mire este, Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío. A mí eso de cuando hay versículos donde dice mío, me emociona, ¿verdad? Porque Salomón le dice a uno de sus hijos, hijo mío, le dice, mío, ¿verdad? No hijo de a saber quién. Hijo mío, le dice él. Bueno, ahora viene Dios y nos dice a todos nosotros, pueblo mío. Ahora no es Salomón. Ahora es Dios el que nos dice, pueblo mío. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo ya se cumplió. Estoy parafraseando. Porque su pecado fue perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, hermano, ¿usted era pecador antes de conocer al Señor? Todavía dirán algunos, ¿verdad? Pero el asunto es que hay algunos que sí fueron más tremendos que otros, hermano. Algunos que ja, eran canela fina, ¿verdad? Eran, puyaban con tortilla tiesa, disparaban con chetos, ¿verdad? Y ahora hay algunos que todavía están sufriendo las consecuencias de lo que hicieron en el pasado. Y por eso hay algunos hermanos que dicen, ah, es que lo que yo estoy viviendo, yo me lo merezco, hermano. Pues yo te traigo hoy una noticia de parte de tu Padre Celestial, en donde Él dice que no. Él dice que no, dice no. Tu pecado fue perdonado, dice aquí. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces, o sea, gritado. Yo se lo tendría que estar gritando ahorita a usted y decirle no, ya no. Su pecado fue perdonado. Pero su pecado fue perdonado, hermano. Para mí esto, yo no sé si a alguien le aburre que le esté hablando del perdón y de la redención, hermano, pero para mí esto es una de las piezas claves del Evangelio. Porque por definición, dirían los matemáticos, ¿verdad? Por definición, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia que Dios nos da a nosotros es que ya perdonó nuestros pecados. Ya no importa si los hicimos antes de conocer al Señor o ya siendo cristianos. Pero Él ya lo perdonó por medio del sacrificio de Jesús. Eso sí, si ya pediste perdón. Ahora, si el pecado todavía está engavetado ahí, te tengo una noticia. Dios quiere perdonarte para consolarte. Él quiere consolarnos a nosotros y que entendamos en nuestro espíritu de que Él ya perdonó nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús ya pagó, el sacrificio de Jesús es más grande que todos los pecados de toda la humanidad juntos. Es más grande todavía. ¿Por qué? Porque él era Dios, Él es Dios y se ofreció en sacrificio. Así que si alguien se ha sentido acusado últimamente, reprenda sus pensamientos. Reprendo en el nombre de Jesús. El Señor ya me perdonó. Ya me perdonó. Ya me perdonó. Me recuerdo yo de un caso, ¿verdad? Ya se lo conté, usted haga como que no se lo he contado, ¿verdad? Había una señora que llegó con su familia a vivir ahí a esa cuadra, con su esposo y sus hijos, ¿verdad? El esposo se iba a trabajar y ella se quedaba haciendo averías. Hasta que el esposo se enteró y la dejó. Y entonces vino ella y se juntó con el muchacho, ¿verdad? Con el que le había sido infiel a su esposo. Después ella se convirtió al Señor. ¿Y sabe qué decía la gente? ¡Ah! ¿Y ahora qué evangélica? Después de lo que le hizo a su santo esposo, decía la gente, ¿verdad? ¿Y sabe qué decía ella? Sí, eso es cierto. Lo que ustedes dicen es cierto. Pero Dios ya me perdonó, decía. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano bendito, Dios ya te perdona. Ya te perdonó. Isaías 51:3, ciertamente consolará a Jehová a Sion. Mire, este qué tremendo esto. Ciertamente consolará a Jehová a Sion. Consolará todas sus soledades. Por eso le decía que el Señor va a llegar a todo. Y va a llevar consuelo, porque aquí dice, Él consolará a Sion, consolará de todas sus soledades. Entonces, óigame hermano, cualquier cosa que a usted le produzca tristeza, o dolor, o soledad, o de esos sentimientos, ¿verdad? Que nostalgia, todo eso, hermano, Dios va a traer consuelo a su vida. Ahora mire cómo dice la Biblia de las Américas, si, digámoslo así más o menos, ciertamente consolará Jehová, así no dice la Biblia de las Américas, dice el Señor, ¿verdad? Pero ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todos sus lugares desolados. Oiga, todos. A cualquier lugar donde del corazón o del espíritu o de la mente, donde hay algún pensamiento, algún sentimiento, alguna situación que esté produciendo tristeza, ahí va a llegar el consuelo de parte de Dios. Y va a mandar el consuelo, y el consuelo va a llenar toda tu vida, todas las áreas de tu vida, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todo tu corazón, todo tu espíritu, porque Dios no quiere que nosotros estemos tristes, hermano bendito. Y de hecho, este mes es un mes mero complicado, ¿verdad? Porque es tanto el bombardeo, es tanto el ataque del diablo, que hay gente que se pone triste, ¿verdad? Pero el Señor quiere sacar todas las tristezas, hermano, todo, dígale que está a la par suya, el Señor quiere quitarle todas sus tristezas, dígale, todas. No se resista, dígale. Es que hay gente que se resiste. Ah, no, hermano, es que yo quiero sentirme triste, pero ¿por qué? Es que a mí me gusta. No es normal. No, el Señor quiere consolarla todos sus lugares desolados y de todas sus soledades, como dice esta versión. Ahora mire este Isaías 52:9. Canten alabanza, alégrense juntamente soledades de Jerusalén. Pero mire cómo dice la versión moderna. Se lo voy a sumemos lo mejor. Canten alabanzas, alégrense juntamente, oh ruinas de Jerusalén. ¿A quiénes les estaban profetizando? A las ruinas de Jerusalén. Imagínense eso. Llegar a una ciudad en donde habían unos cuantos blocks, digamos que utilizaban blocks, ¿verdad? Porque todo lo demás estaba destruido, y viene Isaías y se pone a profetizarles a las ruinas, y le dicen, canten ruinas, alégrense juntamente, oh ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. Iban a venir de regreso. ¿Quiénes fueron los primeros que supieron que el pueblo esto iba a pasar en el futuro? ¿Quiénes fueron los primeros que se enteraron que el pueblo ya iba a regresar? Las ruinas. ¿Cuáles son tus ruinas, hermano? ¿Cuáles son tus ruinas? ¿Qué es lo que se destruyó de tu vida? Tu propia vida te la destruiste porque. O tu familia. Pues aquí, a mí me impresiona a Dios, porque por otro lado, también le profetiza a los montes. A los montes. Y aquí le profetiza a las ruinas. Alégrense, ruinas. Canten alabanza. Porque Dios consoló a su pueblo. Lo ha redimido, lo ha comprado, ya iba a venir de regreso. Entonces, hermano, no importa la situación que tú has estado viviendo, no importa cuánto te destruyó el pecado o la maldad o la iniquidad, Dios puede restaurarte desde ahí. No importa cuáles sean las ruinas, ¿verdad? Solo quedaron los cimientos, ¿verdad? O solo quedó el terreno y uno que otro bloque, porque aquí es bien interesante, porque los enemigos de Israel lo que hacían era que destruían los muros y quemaban las piedras para que ya no sirvieran, porque si había una piedra, la volvían a utilizar, pero si las quemaban, ya no servían, porque un medio golpe y se deshacía. Entonces viene Dios, hermano, y te dice a ti y me dice a mí, que Él nos va a levantar de las ruinas a cada uno de nosotros y va a hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Esperar. Ay, hermano, es que yo miro que al hermano fulano el Señor lo está restaurando, a la hermana mengana, al perencejo y todos, y solo yo no. Espera. Ay, hermano, es que yo miro que a fulano, qué sé yo, la hermana fulana, hermano mengano, ya todos se casaron, menos yo. Espera. Hermano, es que mire, yo no consigo buen trabajo. Sé diligente. Espera. Hermano, yo no salgo de mi clavo, de mi alma, esta alma que no se quiere sujetar. Espera. Porque aún de las ruinas, Dios va a hacer una obra poderosa con cada uno de nosotros, hermano, y nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Porque no depende de nosotros, sino que del poder de Dios. Y aquí dice Dios, alégrense ruinas. Qué tremendo esto ahora. Mira este otro. Aquí está hablando el mero mero, ¿verdad? Ya en Lucas y en los evangelios lo utiliza el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está, del Señor Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, no a vender, ¿verdad? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Los judíos pensaron que eso iba a ser literal, que iba a llegar con un gran ejército y no, era más profundo todavía, era espiritual. Y entonces dice que vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, abrirles la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová, día de venganza del Dios nuestro. ¿A consolar a quiénes? A los que están enlutados. Así que si alguien ha estado triste, hermano, hoy tiene que echar fuera su tristeza. Porque aquí dice incluso del luto, ¿verdad? Hoy tiene que sacar el luto de su alma, el hermano o la hermana, ¿verdad? Isaías 66:10. Mire, este es tremendo, hermano. Alégrense con Jerusalén y gócense con ella todos los que la aman. ¿A quién representa Jerusalén en este tiempo, hermano? A la iglesia, ¿verdad? Alégrense con Jerusalén y gócense con ella todos los que la aman. Llénense de gozo con ella todos los que estaban enlutados por ella. Mire el verso 11. Para que mamen y se sacien de los pechos, ¿de qué? De sus consolaciones. Para que ordeñen y se deleiten con el resplandor de su gloria. Verso 13. Como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré yo a ustedes. Y en Jerusalén tomarán consuelo. Pero mire qué tremendo. Según el verso 11, ¿qué es lo que hay que mamar de Jerusalén? Consolaciones. Esto es bien tremendo. Porque puede ser que nosotros lleguemos, que vengamos aquí a la iglesia. Y Dios aquí a la iglesia está mandando consolaciones. Consolaciones, consolaciones. Y alguien se siente triste. Entonces él puede decir, Señor, yo quiero de la consolación que tú estás mandando a la iglesia. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Eso es mamar, mamar de las consolaciones, porque ¿a quién estaba enviando la consolación Dios? A Jerusalén. ¿Y qué iban a hacer los hijos de Jerusalén? Tomar de eso, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, cuando nosotros vengamos a la iglesia, digámosle, Señor, de todas las bendiciones que tú vas a mandar ahí en la iglesia, yo también las quiero para mí. ¿Sabe por qué? Porque aquí está la bendición de Dios. Aquí está la bendición de Dios. Tremendo esto. Porque para la iglesia, como la iglesia es Jerusalén, Dios envía a la iglesia. Y de todas sus bendiciones, aquí solo estamos viendo consolación, Dios le envía. Pero Dios tiene bendiciones para nosotros que fluyen, esto es en un sentido espiritual, ¿verdad? Que fluyen de los pechos de la iglesia para cada uno de nosotros. Para que seamos consolados, consolados. Veamos este. ¿Qué más debemos esperar además de la consolación? Mire Lucas 2:37. Esta, mire. Y la viuda Y era viuda de hasta 84 años. No sé si alguien tiene otra versión que diga diferente, Lucas 2:37. Pero yo lo que entiendo en esta versión es que ella tenía 84 años de ser viuda. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y esta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de Él, ¿a quiénes? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mire esta mujer, más o menos 84 años estuvo esperando. Ahora, la palabra redención, uno de los significados de la palabra redención es que llegar a pagar el precio de la liberación de un esclavo. ¿Cuánto hay que pagar para liberar a ese esclavo? 100 quesalitos. Es un esclavo gacho, ¿verdad? Entonces viene Dios y ¿sabe qué dice? No da 100. Da más. Eso hizo el Señor con nosotros. Estábamos metidos en cárceles. Cualquier cantidad de cárcel. Cualquier. Y vino el Señor y dijo, ¿cuánto por ese? Yo doy tanto, dijo el Señor. Y nos compró. Nos liberó. Ya no somos esclavos. Ahora se trata de que salgamos. Que salgamos de esa cárcel, porque el Señor ya abrió la cárcel. Que salgamos entonces de esa esclavitud y que disfrutemos la liberación que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano bendito. Hay muchas esclavitudes, ¿verdad? Esclavos del carácter algunos, esclavos de la ira, ¿verdad? Usted le dice a una persona, es que usted es enojado. Yo no soy enojado, dice, ¿verdad? Ya lo enojó usted por decirle enojado, ¿verdad? Hay algo ahí, cualquier. Hay hermanos que tienen sus cárceles. Pero el Señor ya nos compró, ya nos redimió, hermano. Y si hay alguna área que todavía no logramos dominar y vencer, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Es que esperar, ¿por qué? Porque la redención va a empezar a llegar ahí como agua, ¿verdad? Como dice Job, ¿verdad? Que la raíz del árbol al olor del agua empieza el renuevo. Así va a empezar a llegar la redención y vamos a ser libres, porque Dios no quiere que seamos esclavos de nada ni de nadie, hermano. Solo de Él. Y Él no lo impone. Él no nos impone, ahora tienes que ser esclavo mío. No, tiene que ser voluntario, ¿verdad? Puro el siervo dulos, que él solito se ofrece para ser esclavo. Ay, hermano, ¿habrá algo que usted no pueda vencer, hermano? ¿Habrá algo que ha estado luchando? Pues yo le tengo una noticia de parte de Dios. La redención va a llegar. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Aunque a veces algunos se desesperen, como los de Lucas 24:21, ¿verdad? Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Meros incrédulos los muchachos, ¿verdad? Ahí me adelanté. Porque otra de las situaciones, que aunque no lo puse aquí, hay que esperar, además de esperar con paciencia, hay que esperar con fe. Porque la fe es la certeza. ¿De qué? De lo que se espera. Entonces tenemos que creer que el Señor nos va a liberar. Nosotros tenemos que levantarnos y decirnos, hoy es el día en que el Señor me puede liberar o me va a liberar. Hoy es el día en que el Señor me va a restaurar, me va a bendecir, me va a cambiar, me va a transformar, va a quitar cualquier cosa, hermano. Con fe de que el Señor va a hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros. La redención, y hay una redención final que está en Romanos 8:23. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos tenemos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la última redención, cuando nuestro cuerpo sea transformado. Porque dice la Biblia que el que empezó la buena obra la va a terminar.
Amén.
Esa es la redención. La va a terminar, la va a terminar el Señor. Ahora veamos algunos versos. Y ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Jacob aquí representa al viejo hombre, Israel representa al nuevo hombre, en cada uno de nosotros. Dios también le habla a nuestro viejo hombre. Si somos hombres, ¿verdad? Y la hermana, la vieja mujer, ¿verdad? No la mujer vieja, ¿verdad? Sino que la vieja mujer, por eso lo dije así, ¿verdad? Creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, mire esto. Dígale al hermano que se habla por su hermano, esto es para usted, este verso es para usted, dígale. Este verso es para usted. Y para mí también, dígale, ¿verdad? O sea, para usted. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, no temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí, yo te compré, yo pagué el precio. Es que el enemigo es un abusivo, hermano, que llega ya y nos quiere engañar, que nos va a destruir. No puede si ya tenemos dueño. No puede si ya nos compraron. Es decir, no puedes, chamuco. Bien, puede. Dice, ¿verdad? No puedes. Si ya tengo un dueño, se llama Jesucristo. Él me compró, él pagó por mí. No puede. No tenemos que andar con miedo. No temas, hermano, no tengas temor, no temas. El Señor te redimió, te compró, pagó el precio de tu liberación. ¿Qué más dice aquí? Te puse nombre, dice. ¿Y qué más? Mío eres tú. ¿Qué nombre le gustaría a usted tener? A mí me gustaría Messi, en algunos. No, hombre, estoy hablando en serio. Es que aquí Dios cambia nombres, así, por eso le está diciendo, criador tuyo Jacob. Ese es el nombre que les pusieron los papás, pero él le puso por nombre Israel, le cambió nombre. Por eso le dice, yo te puse nombre. Y por eso a todos nosotros dice la Biblia que nos van a dar un nombre nuevo que nadie conoce, en una piedrecita, ahí va a estar tu nombre. No sé qué nombre te gustaría tener, ¿verdad? Hay uno de la Biblia, hay unos nombres, hermano, que... Ja. Buenísimos. Bueno, el Señor nos va a cambiar de nombre algún día cada uno de nosotros. Es que el nombre, hermano, el nombre influye incluso en lo espiritual, influye en el carácter. Hay cosas, hermano, que tenemos que luchar, que la lucha es contra nosotros mismos y es una lucha complicada a veces, que solo por la misericordia del Señor vamos a ir ganando. Mira este otro, Isaías 44:22. Yo decís de tus rebeliones. ¿Alguna vez alguien de aquí fue mero rebelde, hermanos? Rebelde sin causa. Antes de conocer al Señor o ya siendo cristiano. Es que aquí dice la Biblia. Yo decís de tus rebeliones. Le estoy quitando como a nubes, ¿verdad? Yo decís de tus rebeliones, oiga, yo deshice tus rebeliones, y como a tiniebla tus pecados, y como a niebla tus pecados, solo que aquí Israel estaba mal, ¿verdad? Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Sí, Israel va, así le dice a veces el Señor a uno, ¿verdad? Vuélvete. Ah, pero yo voy a la iglesia. No, pero estás lejos. Vuélvete a mí. Yo tengo privilegio. No, vuélvete a mí. vuélvete, vuélvete a mí, porque yo te compré, yo te redimí, yo deshice tus rebeliones como una nube y tus pecados como la niebla, los deshice. Entonces, si aquí hay hermanos que todavía están batallando con la rebelión, porque no les gusta sujetarse, yo le tengo una buena noticia de parte de Dios. Va a llegar la redención a esa área de su vida, va a llegar. Y cuando miremos, usted va a ser bien sujeto, ¿verdad? Bien obediente va a ser, bien obediente, ¿verdad? Porque la obediencia, hermano, no es algo que a veces es natural, ¿verdad? Cuando le enseñaron a uno de chiquito, la obediencia es natural. Hermano, venga, sí, hermano. Hacen caso, ¿verdad? Hágame favor, hermano. Sí, hermano. Cambia otra palabra. Pero se aprende. Dice la Biblia que el Señor, que hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo no creo que el Señor haya sido desobediente, ¿verdad? Es como aprender a caminar, ¿verdad? Todos tenemos que aprender a caminar. Entonces, pero nosotros, hablando de nosotros, ahí sí la situación es diferente, ¿verdad? Pero va a llegar la redención. Dígale que está la par suya, usted se va a volver obediente, dígale. Se va a volver obediente. ¿Quiénes quieren ser obedientes? Yo sí, hermano. Yo sí. Y que la redención llegue a todas las áreas de nuestra vida. ¿Se da cuenta? A todas las áreas. A la obediencia para volvernos obedientes. Bueno. Vamos a ver. Con este voy a terminar. Vamos a ver qué hora es. No, mejor oremos. Póngase de pie, hermano. ¿A quiénes les van a poner el sello? A los que aprendieron a esperar. ¿Qué tenemos que esperar? La consolación. ¿Qué tenemos que aprender a esperar? La redención. ¿Qué más tenemos que aprender a esperar? El reino de Dios. La promesa del Padre. Mire este, qué bonito, hermano. Hay que aprender a esperar la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El bautismo con el Espíritu Santo. Hay que esperar. Hay que esperar. Porque va a venir. Porque el que lo prometió no fue un ser humano, lo prometió Dios. Y Él sí cumple sus promesas. ¿Qué más? Ah, este es buenísimo. Esperar la misericordia. ¿Qué tienes que esperar tú cada día de tu vida? ¿Que te va a pasar algo malo o que te va a pasar algo bueno? Que te va a pasar algo bueno. Esperar en la misericordia, porque somos hijos de Dios. Y así hay más cosas que tenemos que esperar. Algunos, por ser desesperados, han tomado malas decisiones. A veces pocas malas decisiones y a veces muchas malas decisiones. Pero Dios quiere enseñarnos a esperar, para que ya no tomemos malas decisiones. Para que ya no tomemos malas decisiones, sino que siempre esperemos en Él. Que siempre lo esperemos a Él. Levanta tu oración y dile: Señor, yo quiero esperarte a ti, Señor. Esperarte a ti y esperar en ti, Señor. Queremos esperarte a ti, Señor bendito. De que tú vas a venir a nuestro auxilio, Señor. De que tú vas a venir a ayudarnos, a auxiliarnos, a defendernos, a protegernos, a guardarnos, a sanarnos. De que tú vas a venir al hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, y los vas a ayudar, Señor, en el nombre de Jesús. vas a ayudar en los matrimonios, vas a ayudar en las familias, vas a ayudar a sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queremos esperarte a ti, esperarte, esperarte a ti, Señor, cada día, como el siervo está esperando, viviendo a ti.